Bueno, continuamos en este batiburrillo. Y ahora nos vamos a trasladar a hablar con Antonio Ramos. Él es profesor en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y aparte investigador de Sigma. Bueno, Sigma seguro que todos han estado oyendo a lo largo de toda esta semana. Pues es un robot mini submarino autónomo que ha sido desplegado este pasado martes hacia el norte de Canarias para analizar el efecto, ahora mismo, el efecto de la tormenta tropical Teta en el océano. Y está dentro, enmarcado dentro de un proyecto europeo llamado Plan Clima. Antonio Ramos, muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días, muy bien.
Bueno, vamos a ver, Antonio, como investigador de este proyecto, ¿no?, de Sigma, ¿qué nos puedes decir? Ahora mismo se está utilizando, pues, para esta tormenta que, según las últimas noticias, nos ha pasado, ¿no?, ya ha pasado por este archipiélago, ha rozado. Pero ahora, ¿qué es lo que qué investigaciones se van a llevar a cabo con este submarino?
En principio, el submarino lo botamos el martes pasado, uh-huh, con el objetivo de ir a una estación, la Stock, que es una estación que lleva 25 años operativas al norte de Canarias y que forma parte de la red internacional de sistemas de observación que nos permiten observar, pues, lo que son los cambios cotidianos que se están generando a lo largo de este periodo de 25 años en el océano, ¿no? Uh-huh. Lo que ocurre es que cuando estábamos en el agua aconteció la presencia de este evento singular, que cada vez son más frecuentes en esta área, desde Vince y Delta en el 2005, concretamente la tormenta tropical Zeta, uh-huh, y lo que hicimos fue, pues, teniendo en el océano un instrumento como el glider, con unos sensores especiales que nos permiten obtener campos de temperatura y de salinidad, que son determinantes para ver el efecto que generan este tipo de eventos extremos atmosféricos en el océano. Tenía también, o lleva a bordo, un Doppler de corrientes que nos permite obtener campos de corriente en tres dimensiones. Y después también tiene un instrumento singular, muy singular, nada más que hay tres en Europa, y nosotros tenemos uno aquí, que va a bordo del glider y que es un perfilador que te permite obtener también turbulencia, ¿no? Lo que decidimos fue entonces tratar de girar hacia el oeste, porque la estación Stock está al norte de, concretamente, de Gran Canaria, en línea recta, uh-huh, y lo que hicimos fue, pues, orientar la dirección del submarino hacia el oeste con vistas a obtener por lo menos algo de información de lo que nos podía llegar de una de las colas de esta depresión Zeta, que, como todos saben, pues ha pasado al oeste, sí, de las Canarias y que se encuentra ahora mismo, estaba viendo la actualización de hoy, ya prácticamente en torno a la isla de Madeira. Uh-huh. Sí que hemos pillado algún dato, porque hemos visto que una de las colas de esta tormenta tropical entró por el oeste entre el sábado y el domingo por La Palma y norte de Tenerife, y lo que estoy viendo es que efectivamente tuvimos la oportunidad de muestrear ayer y esta madrugada algo del efecto que nos causó, que nos generó esta tormenta en la zona de Canarias. Mm. Estos datos son muy singulares porque hay muy pocas oportunidades en la cara oriental. Este tipo de eventos no son tan comunes como en la cara occidental, mm-hmm, que ya hay sistemas de reporte que utilizan compañeros de la Universidad Americana de Rutgers, concretamente en el Caribe y en toda la costa oriental. Ellos despliegan generalmente lo que llaman gliders de tormenta, storm gliders, como este, como sí, el que tenemos ahora mismo en el agua, que lo que hacen es monitorizar de forma regular durante meses las condiciones y el efecto que generan este tipo de eventos en el océano. En esta zona no son tan singulares, son mucho más menos abundantes, pero sí que entendemos que es necesario empezar a monitorizarlos porque los estamos observando desde el 2005 y con el calentamiento global que estamos ahora mismo sufriendo en el planeta, pues creemos, y de hecho así lo están confirmando los datos, que van a ser eventos cada vez más recurrentes, ¿no? Con lo cual nuestra idea es que en el futuro pues tengamos una pequeña flotilla de este tipo de submarinos desplegados, patrullando lo que serían las costas, sí, occidentales de las Canarias, con el objetivo precisamente de monitorizarla y tratar de obtener datos que mejoren sobre todo lo que son sistemas de previsión y entender un poco cómo funcionan este tipo de eventos que son bastante erráticos.
Hombre, además, por lo que nos estás explicando, supongo que también cogerán muchos datos en cuestión de cómo va ese cambio climático, ¿no? Aportará también datos de cómo actuarán esas tormentas en un futuro también, ¿no?
Efectivamente, el combustible de este tipo de eventos suele ser el agua caliente. El huracán pasa por encima de una masa de agua caliente y automáticamente lo que hace es robarle literalmente el calor al océano. ¿Cómo lo hace? Pues obviamente el vapor condensado de agua lo que hace, perdón, el vapor de agua lo que hace es lo condensa, lo convierte en agua, ¿de acuerdo? Entonces ese calor es el que hace que la masa nubosa, en este caso atmosférica, tienda a equilibrar, que es el objetivo fundamental, la temperatura con el océano, ¿no? Entonces, claro, si estamos en un proceso de calentamiento global, hemos observado un aumento de aproximadamente 0,5 grados de la temperatura del mar cada década en esta área, pues obviamente estamos creando un campo de en este caso, de temperatura cálida, ¿de acuerdo?, en los últimos años, sí, que van a hacer que este tipo de eventos, pues obviamente, tengan mayor probabilidad de sobrevivir o de alguna forma retroalimentarse también en esta área, ¿no?
Esas tormentas normalmente, o por las noticias que a nosotros nos llega, pueden ser que estén cerca de Canarias, pero nunca habían estado tan cerca o nunca nos habían rozado, porque siempre se desplazaban hacia otros territorios. En el futuro, posiblemente, y con todos estos datos que ustedes obtienen, ¿puede ser que este tipo de tormentas se den más en el archipiélago? No ese roce, ¿sabes? No esa pasada, sino de que directamente nos afecten.
Sí, por supuesto. De hecho, ya ha acontecido, ¿no? Tenemos desde el año 2005, la primera significativa fue Vince y la emblemática fue Delta, que fue la primera que tuvimos en la zona de Canarias. Sí. Y recuerden que dejó casi a Tenerife sin luz durante casi una semana porque realmente no estábamos para nada habituados en esta parte del océano, en el Atlántico Oriental, a este tipo de eventos. Después vinieron Gilberto, Nadine, así que recuerde a Bote Pronto, hemos tenido como el orden de unas 8 o 9 tormentas tropicales, que generalmente antes salían de Cabo Verde, son lo que llamamos trazas prehuracánidas caboverdianas, que salen por Cabo Verde y lo normal es que siguieran hacia América. Uh-huh. Se metieran por el Caribe y corrieran por toda la costa oriental americana. Uh-huh. Pero de unos años a esta parte hemos observado que en ocasiones tiran o giran hacia el norte, se quedan derivando en el centro del océano Atlántico, con lo cual se rearman porque son masas de agua bastante cálidas en el Atlántico, claro, subtropical. Y algunas de ellas, como ha pasado, por ejemplo, con esta, con Z, pueden derivar hacia el este, como pasó también con Katia, con Irene, con Delta, con Vince, con Nadine, con Gilberto, y se ubican en la cara oriental, en la cara occidental de las islas, y en algunos casos pueden también tornar hacia la zona de Canarias, que era una de los problemas que teníamos con esta tormenta, que no se sabía cuándo estaba al oeste, si realmente en 2 o 3 días evolucionaría moviéndose hacia el este, hacia las Canarias, o bien, como estaba aconteciendo ahora mismo, se fue hacia el norte, y hoy mismo la estaba viendo en la imagen de satélite, la tenemos justo encima de Madeira, con lo cual, pues ahí ahora mismo tendrán muchísimos problemas de viento y sobre todo también de lluvia, ¿no?
Uh-huh. Oye, y vamos a ver, Antonio, y esto aprovechando, ¿no?, que tú eres investigador y además profesor, ¿no?, en la Universidad de Las Palmas, de que siempre afecte más a esas islas más occidentales que a las orientales, ¿por qué? Porque a mí es una cosa que me sorprende, ¿no? Pues digo, bueno, pues si al final pasa rozando, pues debería en un momento dado pues afectar al archipiélago al completo. Y siempre se lo lleva más, pues digamos, la zona de occidente de este archipiélago.
Eso ocurre porque realmente la deriva de este tipo de eventos viene generalmente por el oeste. Hay otra cuestión y es que las islas occidentales son mucho más cumbrosas, por ejemplo, claro, en el caso de La Palma, en Tenerife, con lo cual el viento se nota mucho más en altura. Pero después también hay otra variable que es tremendamente interesante y es que la diferencia térmica que hay en el mar entre Lanzarote y el Hierro es de casi 3 grados. Eso quiere decir que el Hierro es una isla que está en medio del océano hacia el oeste. El agua es mucho más cálida que la que tienes en Lanzarote y Fuerteventura, porque hay lo que llamamos un sistema de afloramiento en toda la costa sahariana, que es de agua muy fría, y como estaba diciendo anteriormente, el agua fría, para que lo entienda la gente, no le gusta, entre comillas, a este tipo de eventos porque claro, no puede entrar Marce. Entonces, de alguna forma, Lanzarote y Fuerteventura están más blindadas, entre comillas, ante este tipo de eventos, precisamente porque no tienen el combustible, en este caso es agua fría la que discurre a lo largo de esta isla, que necesitan este tipo de eventos para manifestarse, ¿no?
Bueno, pero ¿podrá cambiar con este calentamiento global esa, pues, que precisamente tengamos esa zona más fría por esas islas y la más caliente por la otra? ¿Puede cambiar y puede variar?
Yo creo que no, porque independientemente de que tengamos un proceso de calentamiento global, la diferencia térmica entre el este y el oeste se seguirá manteniendo.
Se sigue manteniendo.
Lanzarote y Fuerteventura aumentarán su temperatura, pero seguirá habiendo un gradiente térmico muy fuerte entre estas islas y las occidentales, que son las que de alguna forma están ya en aguas abiertas, aguas ya más atlánticas, no tan costeras y frías como las del afloramiento sahariano, con lo cual, pues, las islas que en este caso seguirían siendo los objetivos de alguna forma prioritarios de este tipo de eventos, ¿no?, por la temperatura del agua, son las occidentales, ¿no?, sobre todo Palma, Hierro, Humera y Tenerife, que son las más elevadas, y en ocasiones también lo que es el norte de Gran Canaria o sur, dependiendo de por dónde entre la tormenta.
Bueno, el plan clima, parece que entonces cada vez tenemos distintas directrices a través de Europa para tener muchísimo más en cuenta, pues, este calentamiento global y realizar muchísimos más estudios, ¿no?, de hacia dónde vamos.
Esa es la idea, y nuestro objetivo como científico es precisamente en esta acción, ya le he hablado con Aridane, que es el director también del Observatorio de Cambio Global, es compañero también de la universidad. Yo entiendo que este tipo de acciones hay que perennizarlas, precisamente porque es necesario contar con dispositivos de toma de datos para entenderlos mejor, y eso obviamente, pues, nos beneficia prácticamente a todas las comunidades que estamos trabajando ahora mismo en el océano, el caso de la Facultad de Ciencias del Mar, o incluso a la misma EMET, ¿no?, porque obviamente todos los modelos de predicción, el disponer de datos que permitan aumentar la cantidad de datos que hay disponibles sobre estos eventos extremos de los que se conoce poquísimo, pues obviamente también en el futuro ayudaría a mejorar mucho más los sistemas de predicción de la traza que va a seguir, con lo cual, pues, ganaríamos días para, de alguna forma, pues, mejorar lo que son las condiciones de seguridad para lo que son las unidades de seguridad y emergencias, ¿no? Por dónde van a entrar, en qué momento, en qué lugar, con lo cual eso, pues, ayuda muchísimo a tomar medidas precautorias al respecto, claro, ¿no?
Ser previsores, ¿no?, de lo que eso pueda ocurrir. Bueno, este submarino creo que va a estar alrededor de 3 semanas, entonces, recogiendo datos. ¿O no? Cuéntame.
Nuestro objetivo es tenerlo en el agua hasta que se le acabe la batería.
Hasta el máximo, claro, ¿no?
Bien, bien. Claro, somos universidad, con lo cual ya, pues, por definición somos pobres, con lo cual, pues, tener la oportunidad de tener un vehículo de estos en el agua, pues al final, pues, lo que le sacamos el máximo rendimiento. Cuando pase este evento, concretamente yo creo que a partir de mañana ya lo pondremos en dirección a esta estación que le comentaba antes, al norte de las Canarias, a la STOC. Estaremos allí 4 o 5 días tomando datos al lado de un anclaje que tiene ya instrumentación, como digo, desde hace 25 años, con lo cual añadiremos el volumen de datos que obtendremos con este mini submarino en esa área concreta. Después, nuestra idea es irnos hacia el este, hacia La Graciosa, porque tenemos pensado, en el marco del plan clima, el montar una boya, un mooring, a la altura de La Graciosa, que nos permita también tener en esta cara oriental, lo que estábamos hablando antes, datos in situ, concretamente en esta boya, de lo que está aconteciendo por ahí, con lo cual el guide nos va a permitir también, pues, elegir la zona más interesante para anclarla, y de ahí, pues, llevarla a Gran Canaria, ¿no? Yo creo que de aquí a final de mes, más o menos, en 3 semanas, tendremos ya, pues, el radio otra vez de vuelta a casa, si todo va bien, ¿no?
¿Y luego se quedará por este archipiélago o hay que devolverlo, Antonio?
No,
viene para quedarse aquí.
Sí, no, el glider es nuestro, lo desplegamos nosotros, lo operamos nosotros, lo recogemos, lo prepararemos y lo utilizaremos después en otras misiones cuando tengamos algo más de recursos, ¿no? Concretamente, el año que viene, cuando nos venga la financiación del plan clima, tenemos también en mente, pues, el realizar, pues, otra vez, tirarlo a él y a otro más que tenemos. El otro bio tiene una configuración más biogeoquímica, este es más físico, con lo cual nuestra idea tirar los dos, con lo cual, pues, tendríamos todo el espectro de datos físicos, biológicos y químicos que nos permitan tipificar los cambios que se están generando, estructuras o eventos que tengamos en el agua en ese momento, ¿no?
Entonces, lo que hace falta ahora es más financiación, ¿no? Precisamente para que ustedes puedan seguir investigando, ¿no?
Sí, es el gran reto, yo creo que por el que debe apostar España. Ahora se está, pues, con una iniciativa de llegar al famoso 2%.
Sí.
A nosotros nos parece insuficiente, porque yo creo que en estos momentos de crisis, y considerando además como profesor universitario que llevo muchísimos años en la universidad, puedo decir que es un país con una cantidad de talento impresionante.
Cierto.
Y es una pena que viajes por ahí y te encuentres a muchísimos investigadores jóvenes a los que formamos, nos gastamos los recursos en formarlos, y cuando ya realmente, pues, son buenísimos y empiezan a volar solos, pues se los llevan centros europeos o centros americanos, porque aquí no tienen ningún tipo de salida. Entonces, insto a la gente a que firme esta petición del 2%, que realmente es una pena, porque este 2% ya lo reconoció el otro día el ministro de Ciencia y Tecnología, sí. Que deberían ya estar implementados en 2020, con lo cual ya llevamos un retraso. Pero yo soy de los que apostaría por aumentar la cantidad, incluso hasta el 3% si fuera posible, porque yo estoy seguro que en cuestión de 5 o 6 años empezaríamos a ver los frutos, y podríamos incluso, ya me atrevo a afirmar, que podríamos incluso hasta cambiar el modelo económico español en cuestión de 4 o 5 años, ¿no?
Hombre, siempre y cuando se apueste por esa investigación, ¿no?
Sí, que es el gran problema de este país. No se apuesta por la ciencia desde nunca, ¿no? Prácticamente desde nunca, ¿no? La famosa frase de que investiguen otros, ¿no?
Exacto. Pues, Antonio Ramos, muchísimas gracias por habernos hablado, pues, de este submarino, hacernos llegar más, ¿no?, a la ciudadanía, lo que significa y lo que supone también tener este tipo de investigaciones en marcha, y continúen trabajando, ¿vale?, porque lo están haciendo por todos nosotros.
¿Vale? Muchísimas gracias a ustedes.
Muchísimas gracias. Y continuamos hablando, Antonio. Ya te llamaremos otro día. Gracias. Saludos.